Entonces, desde Rosario, ¿cómo está Gabriela? Bienvenida, buen día, Juan Vera Centurión le habla.
Hola, hola, muchísimas gracias por llamar.
Bueno, gracias a usted por atendernos. Bueno, usted es una de las querellantes de esta causa, ¿no? Guerreri 4, esto, si no me equivoco, comenzó el año pasado, en agosto.
Sí, bueno, si quieren les comento un poquito sí. De qué se trata la causa, porque como lamentablemente debido a la extensión y la magnitud de los delitos cometidos durante la última dictadura eclesiástico cívico militar que asoló nuestro país en la segunda mitad del siglo XX, en Rosario se armaron dos grandes causas. Una causa en derredor de los delitos cometidos fundamentalmente por las patotas integradas por personal de la policía, y otra causa, que es la causa de Rieri, que investiga todo el circuito de quintas que manejaba el ejército argentino, fundamentalmente con sede, porque la sede del comando del segundo cuerpo estaba acá en Rosario, que se extendía a 6 provincias argentinas, y a partir del destacamento de inteligencia 121, que era el lugar donde se analizaba la información extraída bajo tormento, y a partir de ahí se decidían las distintas acciones desplegadas en nuestra región con epicentro en la ciudad de Rosario. Comenzamos a tramitar la causa Guerrieri, y esta causa, la Guerrieri 4, es la cuarta elevación de esta causa, que sigue aún en trámite, porque, bueno, como les decía al principio, hay numerosísimas personas responsables y muchos compañeros y compañeras cuyas identidades vamos descubriendo a medida que se va desandando la impunidad de estos personajes en nuestra región.
Claro, ¿cuántas personas están siendo juzgadas en esta causa?
Y en este momento algunos fueron falleciendo, hay alrededor de, no recuerdo el número exacto, pero deben ser 12 personas ahora. Ajá. Porque la causa, ya te digo, es una de las dos megacausas, es difícil llevar la cuenta exacta.
Claro.
La diferencia de esta elevación, que fue muy importante, es la primera vez que se logra responsabilizar a personal de la Policía Federal. Uh-huh. Porque la identidad de los verdugos, fundamentalmente de los mandos medios, fue siempre muy difícil de identificar, porque los máximos responsables, de alguna manera, eran reconocidos públicamente.
Claro.
Y los autores materiales, gracias a la inmensa labor de los sobrevivientes, que apenas recuperaban la libertad, se dirigían a las organizaciones de derechos humanos que ya estaban tomando testimonio, también de alguna manera muchos de ellos, primero por sus apodos, por sus descripciones, después pudimos agregarle los nombres. Pero hay este personal, fundamentalmente de inteligencia, que te decía, que nosotros consideramos que fue el sistema nervioso de la represión, nos llevó mucho más tiempo identificarlos, porque son delitos que en su modo comisivo procuran su propia impunidad.
Claro.
Entonces fue muy difícil y bueno, pudimos avanzar afortunadamente a 47 años, pudimos avanzar incluso los límites del propio ejército y responsabilizar a algunos personajes que integraban la Policía Federal, que por supuesto todas las fuerzas de seguridad estaban bajo el comando del ejército y coadyuvaban en la aplicación de la represión.
Claro.
Gabriela, buen día, ¿cómo estás? Maxi Romero te habla.
Hola, Maxi, buen día.
Gabriela, te consulto. Estos delitos de lesa humanidad de la causa de Guerrieri 4, ¿involucran a un centro clandestino en particular?
El epicentro de esta elevación, no en su totalidad, pero la mayoría de las víctimas pasaron por un centro clandestino conocido como La Calamita, que es una quinta ubicada en la localidad de Venadero Baigorria, que es lindera al norte de la ciudad de Rosario, que fue un centro clandestino muy importante, pero fue uno de los centros más... Es difícil jerarquizar la violencia y de estos crímenes, pero fue uno de los centros con menos sobrevivientes de nuestra región, lo cual dificultó mucho identificar a los compañeros y compañeras que por ahí dieron con sus, o pasaron por ahí o terminaron sus vidas ahí. Por eso recién en la cuarta elevación tenemos numerosas personas cuyos destinos finales estamos investigando, y el epicentro es este centro clandestino.
Justamente, Gabriela, nos pega muy de cerca esta causa, ¿no? Porque acá en Santo Tomé Corrientes hay una víctima que es Norma Coutada, hermana de Mabel Coutada, que salió hoy al aire, le tuvimos la entrevista a ella desde temprano.
Sí, a Mabel tenemos el orgullo de representarla desde los primeros comienzos de esta investigación. Ella declaró el marzo del 2012, si mal no recuerdo, 2012, es cuando presta testimonio. Nosotros un poco tiempo antes habíamos presentado la querella. La labor de Mabel es fundamental a la hora de reconstruir esta parte de la represión en Rosario con el epicentro en este centro clandestino, porque, como te decía, no hubo sobrevivientes prácticamente. Las pocas personas que recuperaron la libertad declararon en un primer momento y fueron parte de lo que fue la primera elevación de Guerrieri, pero podíamos ir viendo y vislumbrando primero, y después de a poquito ir poniéndoles nombres y poniéndole cara a los compañeros que por ahí habían pasado, pero nos llevó mucho trabajo. Y los sobrevivientes como Mabel, que no bajan los brazos en 4 décadas, que aportan hasta detalles mínimos. Yo tengo el recuerdo muy nítido en el primer juicio, porque la causa de uno fue el primer juicio de la ciudad de Rosario, en el 2003. Y en el 2003 se abrió, perdón. En el 2010 fue la primera elevación a juicio. Y tengo el recuerdo de un sobreviviente que relataba, que recordaba cómo era la patita de una de las bañaderas que existían en el lugar. Y que detalles como este, o como dibujos de los mosaicos, nos llevaron a encontrar las partes del centro clandestino donde más personas había detenidas, porque, bueno, se habían intentado disimular, los espacios estaban diferentes. Por ejemplo, encontramos un árbol que tenía restos de balas, porque se utilizaba especialmente para simulacros de fusilamiento. Todos estos detalles que fueron recuperando los familiares como Mabel, enhebrados unos con otros, nos llevaron a reconstruir una importante porción de lo allí ocurrido. Lamentablemente, todo el tiempo tenemos esta sensación de que falta identificar muchos responsables, y que es probable que haya compañeros y compañeras que nunca podamos saber a ciencia cierta si pasaron o no por ahí.
Qué tremendo, ¿no? Todo esto, los detalles que contás, la verdad que me da un cierto escalofrío en el cuerpo, porque que las personas puedan recordar esos detalles en esos lugares que estuvieron pasándola de una forma terrible, debe ser muy traumático, ¿no? Y para poder después superar toda esta situación, también la recuperación, me imagino que no debe ser algo tan simple. Lo que te quiero preguntar, ¿cómo estás? Perdón, no me presenté, Gabriela. Soy María Rosa.
Hola, María.
Te quiero hacer una consulta. Veo que tenés acá en tu Twitter, ¿no? Necesitamos espacios de formación y discusión colectiva a la altura de las circunstancias, ¿no? Esto me parece como un reclamo y un llamado a los jóvenes y a las personas que puedan seguir en esta lucha en este 2023 y más adelante, porque ciertamente esto va para largo, ¿no? ¿Qué mensaje dejarías vos para la gente que te está escuchando en este momento?
Realmente no sé si bueno, nuestro país es muy grande, no sé si están al tanto, pero para la ciudad de Rosario no es cualquier momento. Estamos en una situación muy difícil. Superamos más de 4 veces el promedio de homicidios del resto del país. Y bueno, hay una responsabilidad intrínseca de las fuerzas de seguridad en esta responsabilidad de estos crímenes vinculados a la narcocriminalidad en nuestra ciudad, cercano a un puerto, bueno, que se está dando una situación muy muy difícil para los rosarinos y rosarinas, y en estos momentos es cuando más reflexionamos sobre algunas de las deudas de nuestra democracia, que son muchas, pero entiendo que una de las más importantes es poder pensar juntos en una verdadera democratización de las fuerzas de seguridad. Y estos juicios que tienen mucho, mucho despliegue acá en Rosario, que solo existen y se mantienen porque son de todos, porque las marchas acá son multitudinarias, las audiencias se llenan de compañeros y compañeras y de personas que se acercan a escuchar un juicio, las sentencias son verdaderas fiestas en las puertas del tribunal. Entiendo que contribuyen en mucho a que podamos pensar que esto es no solo es nuestro pasado reciente, que lo ocurrido con el epicentro en el 24 de marzo del 76 es nuestro presente también, que hay identidades apropiadas que aún no han sido recuperadas, hay muchos nietos y nietas que permanecen sin conocer su verdadera identidad, que hay cuerpos de compañeros y compañeras que no han sido encontrados, por tanto la desaparición forzada es un delito permanente que se sigue cometiendo, y es inevitable atar esto a lo que está viviendo Rosario. Si algo aprendimos tratando de conocer cómo funcionaba la represión pensada como política pública, como el genocidio, como política de Estado, es que hay muchas de esas prácticas que, como dice el sociólogo Daniel Feinstein, son prácticas genocidas heredadas. De ninguna manera podemos bajarle el precio a lo que fue el genocidio como política pública diciendo que estamos en un estado siquiera similar, pero sí hay prácticas de aquellas que heredaron nuestras fuerzas de seguridad de hoy, y que si bajamos los brazos y no seguimos reflexionando y no seguimos informando debidamente a las nuevas generaciones, no podemos ver siquiera una luz al final del túnel. A eso me refería con esa frase.
Gabriela, ¿qué crees de en realidad en pleno siglo XX, ¿no? ¿Por qué crees que hay sectores de la derecha, del macrismo, que siguen banalizando lo que sucedió en la última dictadura militar, inclusive reivindicando a personajes tan nefactos de lo que fue el terrorismo de Estado?
Yo creo que se ata con esto que decíamos de que tiene que ser una discusión permanente, es una disputa de sentido. Hubo un momento en que las políticas de memoria, verdad y justicia en nuestro país fueron también verdaderas políticas públicas, y al menos puedo hablar de la región en la que vivo, ¿no? Sentimos que había algunas verdades que ya no iban a ser discutidas, como que existió un plan sistemático de represión ilegal, como que había como que no existían los dos demonios, esta nefasta teoría había sido desterrada definitivamente, que habían sido 30.000 los compañeros y compañeras que desaparecieron de los centros clandestinos de detención de todo el país, que fueron cerca de 500, pero después, a partir fundamentalmente del cambio en las políticas públicas, a partir del 2019, yo en lo personal coordino un grupo de colegas que trabajamos en el Servicio de Orientación Jurídica del Museo de la Memoria, que establece muchísima cantidad de recorridos de escuelas para conocer nuestro pasado, y con enfoque fundamentalmente en lo que pasó en Rosario, y comenzamos a advertir cómo, aparentemente sin que hubiera ocurrido nada, estas verdades que creíamos ya establecidas se empezaban a poner en duda y se retrocedía en la historia 20 años de una manera terrible, a pesar de los juicios, a pesar de esta otra política. Entonces, si algo que aprendimos es que esta disputa del sentido, este relato de verdad, que es realmente lo que se construye en los tribunales, en el territorio en el que me toca dar la pelea, no puede dejar de hacerse. Porque si no, existen este tipo de retrocesos y vuelven estos discursos que dan realmente miedo. Claro. Estos discursos atados al negacionismo, estos discursos religiosos en el Congreso de la Nación. Uh-huh. Llegamos a escuchar situaciones que pensábamos desterradas ya no desde la recuperación de la democracia, desde principios del siglo pasado, desde otras luchas que se dio nuestro pueblo. Bueno, es un estado permanente de reflexión
el que necesitamos. Claro. La última que le hago, Gabriela, ¿en qué instancia, trayéndola nuevamente a la causa Guerrieri 4, ¿no? ¿En qué instancia está? ¿Cuántas audiencias van? ¿Cómo sigue esto?
Y la causa Guerrieri está entrando en sus instancias finales, pero en el periodo de la producción de la prueba. Uh-huh. También un desarrollo que nos vimos en todas las elevaciones a las audiencias orales fue intentar que los testimonios en relación a los casos, a grupos de casos que presentamos conjuntamente a los jueces, sean en el orden, respetando lo máximo posible el orden en el que fueron secuestrados los compañeros y compañeras. Ahora estamos entrando en los últimos casos, el caso de la querella de Mabel, el caso de Lluvia, el caso de su hermana, en principio comenzaría el 10 de abril porque el secuestro fue en el 77, alrededor de octubre del 77, si mal no recuerdo, entonces estaríamos entrando ya en el final del año 77, que no restan muchos casos por evaluar. Lamentablemente las demoras y la lentificación terrible que sufrió esta causa para que se fije su fecha de inicio y para su elevación, hicieron que muchos compañeros y compañeras no estén en condiciones de declarar o los fuéramos perdiendo en el camino, así como también fueron falleciendo imputados. Así que hay muchos testimonios que no van a poder llevarse adelante, que intentaremos ser reemplazados por testimonios dados en instrucción, pero algunos directamente los hemos perdido. Pero bueno, estamos contentos, no quiero terminar con un mensaje que no sea esperanzador, porque los militantes tenemos la obligación de ser optimistas. Así que bueno, a partir del 10 de abril estaría comenzando a presentarse ante el tribunal la causa de Norma y bueno, están todos invitados. Es lejos, muy lejos Rosario. Una batalla que perdimos fue la solicitud de que se transmita en vivo por el canal de la Corte. Esto era un avance que habíamos logrado en nuestra ciudad y que fuimos perdiendo. Los distintos tribunales comenzaron a denegar que se transmitan los testimonios. Lo cual nos parece una locura porque hubo 40 años en que los propios compañeros no solo se comunicaron entre sí, reconstruyeron lo ocurrido, porque el fundamento de que no se escuchen los testimonios jurídicamente es que no puedan ponerse de acuerdo, pero esto refiere a un hecho ocurrido en forma reciente, a un reciente tránsito, no puede aplicarse para este tipo de juicios. Pero bueno, este razonamiento que en su momento prosperó ahora no lo hace más, así que esperemos que quienes estén presentes lo escuchen, y si no, estoy segura que la labor de ustedes va a ser fundamental, porque apenas salga la sentencia los videos se pueden pedir al tribunal, ahí sí son públicos, sí. Y ahí sí se podrán escuchar todos los testimonios en relación al destino final de Mirita, que es la hermana de Lluvia.
Uh-huh. Por supuesto. Bueno, Gabriela, le agradezco muchísimo la comunicación. Estaremos en contacto en cualquier momento. Sí, muchas gracias.
No, gracias a ustedes por llamar.
Bueno, la doctora Gabriela Durruti, abogada de Rosario.